En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Bermejo con Sancris en la media luna. Sancris que pica para Curro. Curro dentro del área, no puede rematar. Se va escorado, se deja Sancris.
¡Y gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Y es Sancris!
¡Gol, gol, 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 gol! De Alex Sancris entre los jugones. Vamos, que si se entienden cómo juegan estos dos futbolistas. Primero Sancris para Curro. Curro apurando por línea de fondo. Se la deja de nuevo para Sancris. Y es el número 11. Es el jugador revelación de la temporada. Es el extremo habilidoso. El que la mete para adentro. En este último baile. A él que le gusta tanto bailar. A él que le gusta tanto destacar. Empata el partido en Santo Domingo. Minuto 75 de juego. Alcorcón 1, Burgos 1.
Pues con ese empate se acabó la temporada para el Burgos Club de Fútbol. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro, centrados no solo en ese partido con el Alcorcón, ese empate a uno, sino el de hoy es un podcast muy, muy especial. Es uno de los podcasts más escuchados del año siempre, porque es cuando el profesor Sierra, que es como así le hemos bautizado al exjugador de Primera División, al entrenador, al profesor Luis Sierra, es el momento en el que se dedica a poner notas, que es lo que hacen los profesores. Al final de curso, pues ponen las notas a los jugadores, y en esta ocasión va a ser más especial si cabe, porque también van a recibir nota en esta ocasión Jon Predvolo, y por primera vez, porque así lo pidió esta semana pasada Michu, en la primera entrevista que concedía a un medio de comunicación tras anunciar su renovación hasta 2027, el director deportivo del Burgos también va a recibir la nota correspondiente. Así se la pidió y así se la va a dar. Seguro que Michu está pendiente de lo que cuente hoy Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, decíamos que es uno de los podcasts más esperados del año, y es que además hoy vamos a hacer un análisis de toda la competición, de cómo ha quedado esta segunda división, que bueno, ha estado emocionante hasta el último momento. Enhorabuena en primer lugar, Luis, porque tu querido Sporting va a jugar el playoff.
Sí.
Ha sido espectacular, y te voy a ir pidiendo ya el número de la lotería de Navidad de este año, porque es que nunca fallas. Oiga, ¿qué cómo es posible? ¿Sabes por qué? Aparte de que aprendemos mucho, Luis, de todo lo que nos cuentas, la gente escucha este podcast porque quiere conocer con antelación lo que va a suceder en el futuro. Dijiste, en la jornada número 10, han pasado 32 jornadas de aquello, dijiste, el Burgos va a quedar entre la novena y la undécima posición, el Burgos va a tener más puntos que la temporada pasada y el Burgos va a quedar por delante del Racing de Ferrol. Y oiga, lo ha clavado una vez más. ¿Cómo lo haces, Luis?
La verdad, pues viendo muchísimo fútbol, analizando, ponderando y poniendo las variables encima del folio, por así decirlo, y a partir de ahí aparecen las conclusiones. Yo le he dicho que el gestionar siempre, pues yo creo que teniendo unos conocimientos básicos y teniendo una formación determinada, más o menos ahí hay un grupo de personas importantes, y luego una de las claves está en analizar, tener capacidad de analizar y de ver las cosas, y sí que hasta yo mismo estoy sorprendidísimo, porque fíjate que a lo largo del campeonato pensé yo que equipos como por ejemplo el Elche, que no le metimos ni siquiera en el playoff con el mayor presupuesto con diferencia de la categoría, y al final pues hay que escuchar a las variables y hay que escuchar los análisis que digamos los datos reflejan en la mesa. Si tienes ahí un delantero centro, como lo hemos comentado, si tienes un entrenador que los 10 primeros partidos está totalmente despistado porque no conoce bien la categoría, al final esas pequeñas diferencias son las que te hacen el estar metido en el playoff, incluso el ascender de forma directa, a estar fuera del playoff. Quitando el Cartagena, dentro de todas esas cosas que comentamos, que fueron muchísimas, pues al final no hemos acertado en que de los dos ascensos que dimos,
el Valladolid y el Español. El Español no ha ascendido, eso es cierto. La sorpresa ha sido el Leganés y tampoco hemos acertado, afortunadamente, de cara a los descensos, el tema del Cartagena, que lo tenía dificilísimo, y solamente esa obra extraordinaria que ha sido capaz de realizar Julián Calero con ese Cartagena, pues nos ha hecho que no acertásemos en eso de los descensos, pero a partir de ahí, de verdad que los aciertos han sido tremendos. ¿Qué decir de lo nuestro? Que dijimos del 9 al 11, si es que es casi imposible acertar. Bueno, pues afortunadamente yo creo que me voy a quedar con el vaso, como digo yo, siempre medio lleno. Hemos acertado, hemos quedado por delante de ese Racing de Ferrol. Bueno, que nos alegramos muchísimo de todas las cosas que hemos dicho.
Pues sí, nos alegramos muchísimo. Y enhorabuena también al Mirandés, que nos alegramos de que podamos, la temporada que viene, poder disfrutar de otro derbi provincial. Es importante que cuantos más equipos de Burgos estén en más altas categorías, esto es bueno para todos. Por muchas rivalidades que pueda haber, al final somos parte de una misma provincia. Y es importante que la temporada que viene podamos seguir disfrutando de ese derbi. Luego repasaremos toda la clasificación. El podcast de hoy va a ser un podcast muy, muy, muy entretenido. Así que lo que vamos a hacer es quitarnos de encima cuanto antes el resumen, Luis, si te parece, de ese Alcorcón Burgos.
Sí, y yo en primer lugar quería decir que hemos disfrutado de una temporada muy bonita. El partido de ayer con ese empate a uno nos ha permitido acabar novenos, que está muy bien, esto hay que reconocerlo. Nosotros al final en el análisis, como decimos, reconocer las cosas, las particularidades de algún desacierto que se ha tenido a lo largo de ese encuentro, cómo se ha afrontado, etcétera, etcétera, lo veremos en el análisis posterior. El partido futbolísticamente, por qué no decirlo, no fue bonito, y a partir de aquí pues toca analizar lo que ha pasado. Llegan las notas de los jugadores, del técnico, y este año, Raúl, lo que hemos dicho es que hemos añadido esa del secretario técnico. Yo creo que el podcast va a estar muy bonito y muy entretenido.
Qué bien. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, como siempre, entretener y también aprender, y que todos los oyentes disfruten de unos bonitos minutos aquí en COPE. Empezamos con el análisis de ese empate a uno entre el Burgos y el Alcorcón, que resumía así el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
Creo que hemos tenido muchas ocasiones, no hemos tenido acierto cara a gol, y bueno, pues un empate que ahora miraremos la clasificación. Creo que ganamos un puesto y dependemos de lo que hagan luego los rivales, y veremos dónde acabamos, pero bueno, vuelvo a repetir, un partido difícil de jugar, y creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, buscar portería contraria. No hemos podido acertar en las que hemos tenido, y por eso nos llevamos solo el empate. Agradecer a los jugadores el esfuerzo, no solo por el día de hoy, sino por toda la temporada, y orgulloso de ellos, del club, de la afición, de todo el mundo, y seguimos dando pasos hacia adelante, y ojalá que podamos soñar con cosas grandes.
Ese es el resumen que hacía del partido John Pérez Bolo. Luis, breve análisis de lo que viste en ese encuentro en Santo Domingo.
Bueno, pues yo quiero decir que el objetivo para este partido estaba el alcanzar esa cifra de los 60 puntos. Si hubiéramos ganado, hubiéramos conseguido los 61. Era claramente el objetivo de los jugadores, de John Pérez Bolo, de Michu. Bueno, pues ha estado ahí rozando el larguero, por así decirlo, con esos 59 puntos. Yo creo que están contentos, porque hemos quedado novenos. Si hubiéramos quedado undécimos a través de ese empate, pues a lo mejor las cosas no se hubieran visto de igual forma. No es menos cierto que había 400.000 euros en juego, y no se llegan a alcanzar esos 400.000 euros, pero se va a estar muy cerquita. 400.000, si mal no recuerdo, era quedando la diferencia entre quedar octavos y undécimos. Pues bueno, se ha quedado novenos, pues ahí que nos hemos quedado en 350, por así decirlo. Yo creo que es para estar contentos y satisfechos. El partido era un partido intrascendente, pues con dos equipos que se jugaban la honra, el prestigio y poco más. Esa es la realidad. Las instituciones pues se jugaban el dinero, sí, claro, pero lo que pasa es que los jugadores, pues esos alicientes
no los tienen.
No los tenían.
Lo comentaste muy bien en la retransmisión, hiciste un resumen perfecto, que al final no es lo mismo estar jugándose, ¿verdad?, un ascenso o un descenso, que ahí es cuando ya el jugador lo siente como algo propio, que bueno, al final estamos hablando de cantidades que un jugador ni siquiera sabe si la próxima temporada va a estar o no en el equipo. Es algo que es inmaterial a los ojos, ¿verdad? O sea, no estamos viendo en ese momento la gloria o el fracaso, entonces es más difícil darlo todo en el campo.
Sí, claramente los jugadores juegan al fútbol porque les gusta y porque les apasiona, no juegan por dinero, el dinero aparece. Por eso ahí los profesionales, pues se siente uno tan dolido cuando te dicen peseteros y no. No, los jugadores absolutamente todos se juega porque te gusta y porque te apasiona. Y luego llegas ahí más arriba, que empiezas desde niño, y luego resulta que llegas más arriba y afortunadamente pues te pagan. Y te pagan bien por ello, pero la gente juega, como digo, porque les gusta, porque les apasiona especialmente, sobre todo el fútbol profesional, porque por un sueldo es difícil estar dispuesto a todos los sacrificios que hay que hacer. Vimos un partido sin emoción y con poco fútbol, esa es la realidad. Cuando no hay emoción en el fútbol, cuando no hay tensión, cuando no hay presión, el partido es completamente diferente. Es un partido que se asemeja más pues a un partido de pretemporada que a un partido de liga, y es lo que vimos en Santo Domingo. Los dos equipos blanditos en defensa, partidos estos del centenario, cuando jugamos ahí contra el Atleti de Bilbao en el plantío, pues no iba a haber faltas. Pues ayer en la primera parte nosotros hicimos 3 faltas solamente, estuvimos muy blandos en defensa, con poca creación en el medio campo, apenas hubo situaciones de transiciones, pues porque el equipo, pues como digo, tenía poco peso, y con una falta de finalización, porque ellos también estuvieron blandos. Tuvimos en la primera parte 4 ocasiones, 3 en las botas de Ferniño, nos faltó finalización. Y al final, pues el árbitro, yo creo que pitó ese final, decía Ramón, que se acaba la liga y que no sé qué, no sé cuánto. Yo justamente me salió del alma decir, a ver si acaba de una vez, porque yo veía un partido de pretemporada y porque al final uno está frustrado por no haber conseguido ese objetivo de estar hasta el último momento luchando por entrar en esa fase de ascenso. Como añadido, apareció luego en la rueda de prensa que sí que es verdad que nosotros dijimos, pero se han añadido 2 minutos de alargue cuando han habido los cambios, etcétera, etcétera. Finalmente se añadieron esos 4 y vimos en la rueda de prensa que John había protestado y había dicho, oye, vamos a respetar todas las cosas porque es importante, claro que sí. Yo entiendo aquí a los árbitros que en definitiva, pues haciendo el calor que hacía, un partido intrascendente con 2 equipos que supuestamente no se jugaban nada, pero claro, también entiendo a John, que ahí hay un dinero, ahí hay un prestigio, ahí hay un deseo de querer ganar. John le veía yo claramente que quería ganar, evidentemente, y al final creo que les convencieron para que se jugasen los 4 minutos de rigor, que era lo que necesariamente había que jugar. Y por lo demás, pues el partido con poca historia, y eso es lo que podemos contar al respecto del mismo.
No te he sacado ese corte cuando yo Pérez Bolo habla del añadido, pero sí que te he sacado este otro, de cuando habla de San Cris, que fue el goleador de, lo escuchábamos ahí en la narración de Ramón Morales al inicio de este podcast, que fue, metió ese gol, hizo unos muy buenos minutos y John Pérez Bolo le dio descanso porque le vio cansado. Y ahí es cuando tuvo la oportunidad Lucas Ricoy de tener unos pocos minutos con el Burgos Club de Fútbol.
Yo creo que ningún entrenador quitaría al jugador que ha hecho su gol, al jugador que estaba haciendo mucho peligro por banda con sus llegadas. Ante todo hay que mirar por la salud de los jugadores y, vuelvo a repetir, hacía mucho calor, ha hecho mucho esfuerzo, ya no podía más. ¿Podíamos haberle mantenido en el campo? Sí. ¿Se podía lesionar? También. Y al final, pues bueno, creo que también Lucas se merecía jugar estos minutos. También me hubiera gustado que hubiera jugado Saúl, porque creo que son 2 chicos que han dado pasos muy importantes esta temporada. El año que viene les seguiremos siguiendo, seguirán viniendo con nosotros, y estoy muy contento por los dos, porque creo que para ellos ha sido muy buena experiencia. Creo que esto les va a hacer crecer como jugadores, son muy jóvenes, y ojalá que en un futuro puedan estar con el dorsal del primer equipo en el Burgos.
Pues ojalá, es importante que desde la cantera se vaya progresando y que tenga uno la oportunidad de demostrar lo que vale. Lo tuvo en esta ocasión Lucas Ricoy, también como recompensa por el esfuerzo hecho y el apoyo al equipo, ¿no, Luis? Durante los entrenamientos, durante toda la temporada. Saúl del Cerro también podría haber quizás haber tenido esos minutos, pero como John Pérez Bolo quería ganar el partido, bueno, pues no apostó por esos jugadores hasta que ya vio que bueno, pues de darle la oportunidad a uno, pues tenía más fácil la entrada de Lucas Ricoy que la de Saúl del Cerro.
Bueno, yo creo que aquí John Pérez Bolo, que procede de una cantera, al igual que yo, de la del Sporting, de la del Lezama, sabemos que aquí en Burgos falta mentalidad, falta cultura de cantera. Sí que es verdad que ahí John pues les ha dado alguna oportunidad, pero de forma testimonial. Aquí no hay una apuesta verdadera por la cantera. Como digo, falta mentalidad allí en Gijón. Y qué decir de Lezama, que siempre, y lo siguen manteniendo afortunadamente para ellos, esa cultura de cantera. Saben que allí el primer equipo se va a nutrir de jugadores. Aquí es a ver si sale alguno. No es como allí, que allí van a salir jugadores sí o sí, y eso es importante. Yo espero que de cara al futuro esto cambie, lo veo complicado, porque aquí los castellanos somos muy integradores y la persona integradora siempre pues es muy afable, tiene una serie de aspectos, esa personalidad desde el lado social que son muy beneficiosas, pero desde el lado particular pues te perjudica porque no defiendes tanto lo tuyo, no adquieres ahí unos valores y una escultura que al final pues trasciende en todos los ámbitos de la sociedad y uno de ellos es en el fútbol. Como digo, aquí en Burgos pues falta cultura de cantera y han aparecido ahí de forma testimonial. Yo estoy convencido que en Burgos hay jugadores válidos. Otra cosa es que podemos hablar de que tienen que dotárseles de unos medios, de unos entrenadores, de unos campos y sobre todo de una mentalidad, que vean en el de arriba, que se fijen en el de arriba, pues este, la que digo yo de Alexancris, que me parece que tiene similitudes con Rodrigo, el del Real Madrid, cómo lleva el balón, pues eso es muy importante. Parece que no es una, que es una cosita menor, pero es importantísimo ver, pues este me recuerda a Ferrero, a Eloy y tal, y salen los Luis Enrique, los no sé quién y los no sé cuál. Esto es, así ha funcionado toda la vida la cantera de Mareo y ahí han salido jugadores pues a patadas. Y qué decir de John Pérez Bolo, que nos podría poner 50.000 ejemplos con lo del Athletic de Bilbao. Como digo, pues han salido y han participado un poquito este año, en mayor medida que en los dos años anteriores, pero de una forma testimonial. A mí me hubiera gustado que se les hubiera dado alguna oportunidad, pero que falta lo que estoy comentando.
Es que al final volvemos, Luis, a lo de siempre, ¿no? Lo que comentábamos la temporada pasada también en este podcast, que con qué cara un entrenador le mira a un jugador de los del primer equipo, ¿no? Y le dice, pues mira, que hoy no vas a jugar tú, que va a jugar el del filial.
Claro, entonces, porque falta cultura de cantera, porque el entrenador, claro, tú en Gijón vas allí y allí el entrenador que ha subido a Abelardo, a Luis Enrique y a Manjarín, pues claro, ha quedado en la gloria para toda la vida. Fíjate que subió a estos tres jugadores y así sucesivamente. O José Manuel Díaz Noboa, cuando nos subió a Felipe Miñambres, a Óscar, a mí, etcétera, etcétera, quedan allí asociados a los que han subido. Uh-huh. Es decir, ganan enteros, ganan prestigio, y esto aquí en Burgos pues aparecen los inconvenientes, los que estamos diciendo. No, es que ¿cómo va a poner a un canterano antes que a un futbolista profesional? Pues no le merece la pena, porque es así, y ahí hay una obligación implícita, como digo, donde hay esa cultura de cantera, y aquí, pues casi si me apuras un poco, hay un desprestigio, y esto a mí siempre me da muchísima rabia, porque lo digo, tanto en mi Palencia natal, como ahora en Burgos, que es que los niños de Burgos y los niños de Palencia no saben jugar al fútbol. Hombre, por el amor de Dios, que sí, que tienen dos piernas, que tienen una cabeza, que tienen una inteligencia, que tienen una ilusión, que tienen ganas, y lo que necesitan es que se les den más oportunidades.
Sin duda. Bueno, pues del partido poquito más. Vamos a escuchar un par de sonidos más de John Pérez Bolo en rueda de prensa. Uno en el que habla de que tienen ya ganas, lógicamente, de que llegue el verano. Están todos un poquito agotados mentalmente y va a ser beneficioso respirar aires distintos por unos días y mirar con otros ojos ya la nueva temporada.
El verano, con ganas de disfrutarlo, porque al final se hace muy largo la temporada y tener unos días de descanso pues van a venir bien, pero solo unos pocos, porque hay que empezar ya a preparar pretemporadas, jugadores, todo. Y el futuro, pues lo he dicho siempre, intentar mejorar siempre lo que uno hace en el día a día. Y esa es nuestra ilusión, nuestro reto, el mejorar. Este año, pues bueno, nos ha dado, para volver a repetir, esa ilusión que teníamos de jugar playoff. Ojalá que superemos la marca de puntos el año que viene y estemos más cerca de poder conseguirlo. Pero mañana nos ponen cero puntos en la clasificación y hay que volver a ganar puntos y puntos y puntos. Y es lo que tenemos que hacer. Día a día, partido a partido y ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Es curioso, Luis, ¿verdad? Porque uno hay veces que tiene dos sensaciones completamente distintas. Por una parte, se le ha pasado volando la temporada. A mí, por lo menos, ha habido momentos en que dices, pero madre mía, ya han pasado 42 jornadas. Y luego, a la vez, también dices, uff, menos mal que ha llegado ya al final porque estábamos un poquito cansados. Se juntan dos pensamientos. No sé si a ti también te ha pasado.
Sí, claro que me ha pasado, efectivamente. Lo que pasa es que yo aquí quiero empatizar con John, que por momentos nos ha pedido. Vamos a ver si podemos tener esa entrevista con él y al final compartir diferentes vicisitudes.
Efectivamente, es que se me ha olvidado empezar recordando a todos los oyentes que esta semana es muy especial para nosotros porque va a pasar por los estudios de Cope Burgos. John Pérez Bolo va a conceder a Cope su primera entrevista. Lo hemos pedido mucho, hemos estado ahí detrás de él y ya por fin quería que terminara la temporada para hablar ante los medios y es el momento en el que todos los oyentes además están muy expectantes de ver ese encuentro cara a cara entre entre Luis Sierra y John Pérez Bolo para que los dos debatan sobre, bueno, pues aspectos tácticos y del juego del Burgos Club de Fútbol. Sin duda va a ser una entrevista muy, muy interesante, que creo que va a salir el jueves, si no me equivoco, pero bueno, está todavía por cerrar la fecha, pero vamos, encantados de recibir a John Pérez Bolo en los estudios de COPE y de que debatamos juntos con él.
Bueno, pues yo a este respecto quiero decir que mi persona siempre estamos del lado del fútbol, esa es la realidad. Espero y tengo muchísimas ganas y ilusión de poder hablar con John allí, contigo y conmigo, que comparta pues todas las vivencias que hemos tenido a lo largo del campeonato. Yo quiero añadir que claro, que ha sido un año duro para John, absolutamente los entrenadores están fiscalizados, muchísima tensión y presión, no hay tregua absolutamente para el técnico. Si el equipo pierde, prepárate porque todas te vienen dobladas, por así decirlo. No es lo mismo los jugadores que salen ahí en rueda de prensa, el que sale, que salen en contadas ocasiones y al final acuden a los tópicos típicos y a partir de ahí hay el técnico que se las desentienda. Y como digo, el desgaste es enorme y claro que ahí John, en ese corte que has comentado, que has metido, pues ha dicho que bienvenido sea el verano, pero claro, se ha dado cuenta que hay que preparar, hay que hacer muchas cosas, la confección de la nueva plantilla. Se juega uno, el equipo ahora mismo, antes del arranque del campeonato, yo lo digo que más o menos el porcentaje que hay en juego es muchísimo, yo le he calculado de un 60%, entonces ahí claro, tiene ganas John de que venga el verano, pero nuevamente el sabedor de la importancia que tiene de hacer un buen trabajo a lo largo de este verano, sí que claro, la mayor responsabilidad la tiene Michu a la hora de confeccionar la plantilla, que es el mayor momento de trabajo para la Secretaría Técnica, pero no es menos cierto que siempre tiene que estar en comunión y en comunicación con el técnico, que tiene que diseñar y organizar y planificar toda la pretemporada, etcétera, etcétera, que la vida de entrenador es muy dura.
Es muy dura, sí, la verdad que poco se descansa, ni siquiera en esos días de vacaciones, hasta en la playa seguro que se lleva John el móvil por si recibe una llamada urgente de Michu, y dice, oye, que tenemos esto, lo cerramos, sí, no, tal, como lo ves, debatimos, se quedará Curro, no se quedará, bueno, pues mira, de eso también ha hablado John Pérez Bolo y dice, así de simple, uno de los titulares sin duda de la rueda de prensa es que reza todas las noches porque Curro Sánchez la próxima temporada siga siendo jugador del Burgos Club de Fútbol.
Opciones siempre hay. Curro no es que se la haya visto hoy con muchas ganas, es que lleva toda la temporada. Yo creo que es un ejemplo para todos los compañeros. El hambre que tiene, siempre quiere mejorar, siempre quiere más. Es un ejemplo para todos y hoy lo ha vuelto a demostrar. Opciones, siempre hay opciones. Mi deseo, y por lo que rezo todas las noches, es que se quede con nosotros. Pero al final, lo hemos dicho, el fútbol va de tomar decisiones, nosotros hemos tomado la nuestra y ahora está en el balón en su tejado de que tome su decisión. La decisión que tome hay que aceptarla. Solo podemos darle las gracias por todo lo que nos ha dado, nos da y ojalá que nos dé mucho más.
Hay pensamientos para y argumentos para todo tipo, Luis. Hay argumentos que te pueden invitar al optimismo, a pensar que Curro va a seguir siendo jugador del Burgos. Se han visto manifestaciones de algunos miembros del staff haciendo algunos guiños para la posible continuidad de Curro. El propio Curro en sus redes sociales, en Instagram, ponía una foto del Burgos señalando el escudo, creo, si no me falla la memoria, o besando la camiseta. Ya no recuerdo exactamente lo que estaba haciendo, pero vamos, con la camiseta del Burgos Club de Fútbol. Ha dicho, bueno, pues que está muy contento y muy a gusto en esta ciudad, pero no es menos cierto, Luis, que cuando un jugador destaca sobremanera, como lo ha hecho Curro esta temporada con tantísimos goles, siendo el quinto máximo goleador de la liga con 15 tantos, pues al final es lógico que equipos más poderosos que el Burgos se fijen en él y al final, aunque decías, Luis, que nadie juega al fútbol por dinero, sí que es verdad que primero te gusta el fútbol y lo practicas, pero luego cuando te ponen un fajo de billetes encima de la mesa, los sentimientos hay veces que son complicados de poner en la balanza cuando hay tanto potencial económico, ¿no?
Bueno, oferta, demanda, precio de equilibrio. Es evidente que, claro, digo lo que es desde el lado sentimental, pero al final el tema del dinero también supone que cuanto más ganas, más gratificante es para ti, no solamente desde el lado de la economía, me refiero desde el lado mental y desde el lado del prestigio, porque al final el nivel futbolístico que tú tienes va asociado con el caché que tienes. Entonces, si juegas ahí gratis, pues al final la exigencia de cara al ámbito interno, al ámbito personal del propio futbolista, pues se ve diezmada y deteriorada. Tú te vienes arriba cuando ves que ganas más que nadie con eso, porque dices, oye, porque es que yo soy bueno. Claro, luego lo deseable es que ese jugador responda a esas expectativas y esto es lógico, ¿no? Y luego al final, pues como digo, oferta-demanda, precio de equilibrio es lo que el jugador tiene, una serie de ofertas, mira una serie de cuestiones y aquí aparecen los guiños de John y de la Secretaría Técnica. Aquí tienes
hasta Marcelo Figoli, el presidente del Burgos, respondía a usuarios de Twitter que ponían en duda la continuidad de Curro y decía algo así, Marcelo, como, bueno, ya veremos, en plan de que el que quiera apuntar con que Curro no va a estar en el Burgos la próxima temporada, que primero tiene que pasar por las negociaciones de Marcelo Figoli, a ver lo que puede llegar a ofrecer.
Claro, es que aquí John lo tiene claro. Tú puedes ahí establecer ideas, sistemas, todas las cosas que nosotros decimos, preparar a los jugadores desde el lado psicológico, etcétera, etcétera. Pero uno sabe que la clave está en tener buenos jugadores. Claro. Las cosas son más fáciles con este perfil de jugadores. Claro, no es lo mismo tener de delantero centro a Bautista, por ejemplo, del Eibar, sí. que tener a Mourad. Es que esta es la realidad. Es que si está Bautista o está Stoikov o está Bradway, está en el Elche, el Elche es el que juega el playoff y no el Español y el Eibar. Es que esa es la realidad. Entonces aquí, conocedor de todas estas cosas, John, ¿qué es lo que quiere? Decirle a ponerle la alfombra a Curro Sánchez para que continúe con nosotros, porque sabe que todas las cosas son más fáciles, porque este perfil de jugadores te permiten el tener muchísimas más opciones de ganar, y con la victoria todo es más llevadero, es más prestigioso. Fíjate, hay Ancelotti en el Madrid, como está, claro, acaba de ganar la Liga y acaba de ganar la Champions y es el mejor entrenador del mundo. ¿Por qué? Pues porque ha ganado todo lo que ha ganado. En el fútbol las victorias lo son todos. John, conocedor de ello, sabe que aquí hay que retener a este jugador porque lo que ha hecho es muchísimo. En dos años ha metido 24 goles, 15 en la presente campaña, 9 en la pasada. ¿Cómo no le vamos a recibir y a intentar mantener? Por supuesto que sí.
Había el otro día en la entrevista a Michu, Luis, le hicimos una pregunta que también los oyentes quieren que el profesor Sierra haga una valoración de ello. Le preguntábamos a Michu, bueno, ¿hasta qué punto es interesante hacer caja con la posible salida de Alex Sancris? Y decía Michu, para que no haya podido escuchar la entrevista aquí en la pizarra de Cope Burgos, venía a decir que todos los jugadores tienen cláusulas, dijo palabras textuales, que no se pueden pagar. O sea, es decir, que el equipo que pase por aquí para llevarse a un jugador del Burgos tiene que dejar una buena cantidad económica. Y le preguntaba yo hasta qué punto es aconsejable o no hacer caja con la salida de Alex Sancris si tú quieres la próxima temporada ser un equipo que luche para jugar por el playoff de ascenso a Primera División, sí o sí. Esa es la encomienda que tiene Michu esta temporada por parte de Marcelo Figoli, y luchar por el ascenso y conseguirlo de aquí a 2027. Luis, claro, si tú quieres tener un equipo competitivo, no te puedes deshacer de ciertos jugadores. Yo no sé qué balance y valoración me quieres hacer a este respecto. ¿Es bueno o no es bueno que se vayan Curro, Alex Sancris, por mucha caja que hagas con la salida de Sancris?
Ya, yo lo entiendo, que claro, aquí para crecer hay que mantener la base y reforzar los puntos débiles, que es lo que hemos dicho. Lo que pasa es que aquí hablamos de que esto podía surgir. Ya lo hablamos, pues yo creo que allá por el mes de diciembre, enero, dijimos, cuidado, que Sancris es un jugador de Primera División, lo normal es que tenga ofertas. Pues yo, Raúl, me quedo con que es bueno para el club y es bueno para nosotros que se vaya Alex Sancris, porque yo, Curro, creo que se puede ir a otro equipo que le dé más dinero. Lo que pasa es que aquí, claro, el reconocimiento que tiene, el esfuerzo que el club va a hacer, va a pesar y mucho, porque Curro, pues claro, tiene una edad y no es lo mismo que Alex Sancris, que tiene ahí unos añitos, que todavía tiene años de fútbol, que es un niño muy explosivo, es un niño que viene muy bien para cualquier equipo en esa Primera División, y sobre todo que nos permitiría a nosotros, si bien hay una oferta buena, claro, por cuatro perras no te vas a deshacer de él, pero si viene una oferta buena, claro, es que eso todo entra en el límite salarial de lleno, y eso nos permitiría a nosotros, pues, tener más dinero en caja. Y siempre que tienes dinero, si tú tienes una secretaría técnica que funciona, pues al final va a ser difícil que lo compenses con un único jugador,
pero si te permite traer dos, tres jugadores, pues a través de los mismos yo creo que lo podemos compensar, porque hemos visto uno de los déficits de este año ha sido esa plantilla corta que hemos tenido, que se ha apostado por la calidad y no por la cantidad, y bueno, pues se puede compensar de esa otra forma. Yo creo que es bueno para el club y para el propio Alex Sancris el que alguien se marcha. Claro, si se marchan todos, no, pero que se marche uno o dos de este nivel a PEN, que dejen dinero en caja, yo creo que sí. El problema de Curro, claro, es que es, si se marcha no deja dinero en caja, entonces que se marche Alex Sancris, evidentemente.
Claro. Luis, quiero que repasemos juntos la temporada del Burgos Club de Fútbol. Decíamos que finaliza en novena posición con 59 puntos. Mejoramos en 5 puntos lo conseguido la temporada pasada. Recordamos que fueron 54 puntos la anterior. Es decir, la primera temporada en segunda división, tras el regreso 20 años después, fueron 55 puntos la primera. 54 han sido esta pasada. Es decir, conseguimos un punto menos que la primera y esta vez hemos vuelto a mejorar los números haciendo 5 puntos más que esos 54 de la anterior campaña. Después de lo vivido con este Burgos, que no sé si quieres ponerle una nota global a la temporada del Burgos.
Bueno, la nota global del Burgos, yo creo que un notable alto quedaría como una nota razonable, ¿no? Ha faltado ahí una serie de cositas que han pasado, que no deberían de haber pasado, nos ha faltado regularidad. Y hemos sido una montaña rusa, esa es la realidad. Un equipo fortísimo en casa y fuera de casa, pues un equipo débil, hay que reconocerlo. Arrancamos con esas 7 derrotas que al final nos penalizaron y nos lastraron pues a lo largo de todo el campeonato. Somos un equipo, o hemos sido un equipo que ha tenido goles. Esos 52 goles son muchos goles, unos goles que son bienvenidos, unos goles razonables para hacer grandes cosas, que hemos hecho más o menos unas cositas muy majas, pero los goles recibidos son muchísimos, 54, encajando 54 goles prácticamente es imposible meterse en puestos de playoff, tienes que tener muchísimo gol a cambio y si no, pues prácticamente te vas a quedar fuera, es lo que nos ha faltado. Y también, como digo, dentro de esa montaña rusa que hemos ido, pues hemos realizado grandes partidos el día de Eibar, tanto contra el Eibar en el plantío como en nuestro campo y en el suyo, pues hemos hecho buenas cosas. El 4-0 aquel al Elche, aquella remontada importantísima, aquella segunda parte contra el Alcorcón, o qué decir, contra el Español, sobre todo en Barcelona, nos encantó muchísimo cómo jugamos. Los partidos que hemos jugado contra el Cartagena, tanto allí en Cartagonova como en nuestro campo, pues hemos hecho grandes partidos, pero no es menos cierto que también hemos jugado mal en un número importante, el día del Oviedo, sobre todo en el Tartiere, aquel 5-0 que nos hizo tanto daño. Contra el Andorra hace bien poquito, contra la Morevieta, especialmente en el plantío, que íbamos ganando 2-0 y nos dejamos escapar ese maravilloso resultado. Qué decir lo que nos pasó el Miranda de Ebro, contra el Leganés en su propio estadio, la Patía, sí que era el líder de la categoría, etcétera, etcétera, pero nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias. Contra el Villarreal, siendo últimos clasificados, en una racha malísima, lo mismo que el día del Eldense. Es decir, hemos alternado grandes actuaciones con partidos pues que han dejado bastante que desear. Y hemos sido un equipo irregular, tanto en el juego como en los resultados. Podemos decir que hemos sido justamente un equipo regular, porque claro, hemos sido regulares, ¿y qué sentido? Que hemos ganado lo de casa, que hemos jugado muy bien en casa, y sin embargo, pues que hemos perdido prácticamente todo lo de fuera, por así decirlo. Hemos sido un equipo irregular, o hemos sido un equipo regular, como lo queramos ver. Y los problemas han sido claros. Hemos tenido una plantilla corta, hemos encajado demasiados goles, hemos tenido muchos problemas con nuestro juego, con nuestra mentalidad, especialmente fuera de casa, como estamos diciendo. Yo creo que también han faltado ideas, han faltado cambio de sistemas, han faltado mentalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de la pelota parada defensiva? Que ha sido una tortura tremendo para nosotros esa pelota parada, el daño que nos han hecho a través de esa pelota parada, los partidos que los contrarios que tenían atascados han conseguido desatascar. Y como digo, esos han sido problemas muy claros y muy definidos, que espero que de cara al futuro se intenten resolver por lo menos. Pero también, ¿por qué no decirlo?, hemos tenido nuestras virtudes, que han sido también muy evidentes. Esos ataques rápidos ahí en nuestro campo han sido muy fructíferos.
Hemos tenido gol, como he comentado anteriormente, 52 goles está muy bien, que es uno de los déficits que teníamos las temporadas pasadas con Julián Calero. Faltaba gol, este año no. Ha sido un equipo pues muy abierto, muy atrevido con todos esos goles que estamos comentando. Y en casa, por qué no decirlo, hemos sido un equipo inexpugnable. Hay esa mancha que hemos tenido el día del Eldense, pero poco más. El equipo ha sido increíble.
Se lamentaba el propio Michu, en la entrevista aquí en COPE, que decía lo curioso, lo comentabais en al final de la retransmisión, creo, ayer, que curioso y que lo que es la vida, ¿no? Que al final decía Michu en la entrevista que si el Burgos no ha jugado el playoff ha sido por esos resultados en casa. O sea, fíjate, aún haciendo así de mal la temporada lejos del plantío, al final, y haciéndolo tan bien en casa, resulta que esas derrotas contra el Eldense y el empate contra el Amorebieta es lo que te ha separado probablemente de jugar o no un playoff.
Claro, nos ha dado nosotros la... Sí, sí, el destino es muy caprichoso. También el azar juega pues sus bazas, por qué no decirlo. Y finalmente yo quiero decir que la primera vuelta fue muy buena, así que John puede decir, bueno, pues al final en cuanto a los números, que son lo que cuentan, en la primera vuelta sumamos 30 puntos, en la segunda 29, y me estás diciendo que en la primera vuelta la hicimos muy buena. Pues sí, las sensaciones fueron completamente diferentes a lo que hemos realizado en esta segunda vuelta, aunque los números son parecidos. Pero el fútbol y las sensaciones, como digo, han sido totalmente diferentes, especialmente en este último tramo final.
Bueno, pues ese es el balance del Burgos Club de Fútbol, que como decíamos, pronosticó Luis Guerra, que vamos a quedar entre el 9 y el 11, y efectivamente, ahí está el Burgos, novena posición, 59 puntos esta temporada, mejorando los datos del anterior y del anterior. Igual que hemos repasado la clasificación del Burgos, Luis, si te parece, hacemos un repaso de cómo ha quedado toda la segunda división a nivel general, con el campeonato que ha logrado el Leganés, primer clasificado con 74 puntos, segundo el Valladolid con 72. Estos dos equipos son equipos de primera división, ascenso directo a primera división. El playoff lo van a jugar este año el Eibar, el Español, el Sporting y el Oviedo. Eibar con 71 puntos, Español 69, Sporting 65, Oviedo 64. Una última jornada no apta para cardíacos, y la gran decepción sin duda se la han llevado en Santander, porque el Racing ha quedado fuera del playoff. Lo han tenido por minutos,
¿sí?,
en la palma de su mano, pero esa derrota al final ha hecho que terminen la temporada en séptima posición con 64 puntos, lo mismo que el Oviedo, pero ahí estaba la diferencia entre los golaverajes. Y los resultados entre ambos equipos pues hace que uno quede por encima de otro. Le sigue en la clasificación el Levante en octava posición con 59 puntos, los mismos que el Burgos, que es noveno, y los mismos que el Racing de Ferrol, que es décimo. También el Elche con 59 ocupa la undécima posición. Luego Tenerife, Albacete, Cartagena de Julián Calero en decimocuarta posición, Zaragoza, Eldense, Huesca y Mirandés continúan en esta otra temporada más en el fútbol profesional. El Mirandés con 49 puntos y ya en descenso. Amorebieta con 45, Alcorcón con 44, Andorra con 43 y Villarreal B con 43. Es decir, fíjate, Luis, todos los años que estamos hablando de los famosos 50 puntos.
Sí.
Es decir, conseguir ya 49 en esta ocasión era lo que le ha salvado al Mirandés del descenso. Y el Amorebieta se ha quedado con 45. Ahí estaba la clasificación. Un análisis rápido, si te parece, de cómo queda esta temporada 2023-2024.
Pues yo ya, como lo has dicho, nosotros cuando teníamos 48 puntos faltaban 12 jornadas, pues vemos ahí que efectivamente que la permanencia este año ha estado en 45-46, dependiendo de si tienes cogido el golaveraje, hay al último que lo coge, que es el Amorebieta, ha estado, yo diría que bastante baratito, 45-46, ya Julián Calero lo comentó, que con 47-48 posiblemente se salvaría el que ha estado ahí. Y a partir de ahí, pues yo felicitar al Leganés, creo que ha sido digno, merecedor de ser el campeón de la liga, ha sido el equipo más regular, ha sido el equipo que más tiempo ha estado en esa demarcación.
Sí, 25 jornadas líder,
Yo para mí es el equipo que mejor ha entendido la categoría, con esos golitos que han encajado, que han sido muy pocos. Es clave tener ese equilibrio entre... Nosotros hemos sido pues muy goleadores, pero también hemos encajado muchísimo, como hemos dicho. Este equipo no ha tenido... no ha sido uno de los grandes goleadores, creo que ha metido 51 goles y ha encajado
56. 56 a favor, 27 en contra.
27 en contra, son unos goles muy buenos, más o menos los nuestros, pero ahí la diferencia ha estado en que es un equipo que da el valor que hay que dar en esta segunda división al tema de defender, bueno, y en cualquier categoría, como digo,
me alegro muchísimo de que el Leganés haya sido el campeón, porque ha sido el merecedor, y a partir de ahí quiero también decir que lo del Cartagena tiene muchísimo mérito, decir que el Eldense, la victoria en el plantío le dio muchísima vida, que si nosotros hubiéramos ganado, que es lo que necesitábamos en ese partido, este equipo pues lo hubiera pasado mal. El Huesca, que lo ha pasado mal, que ha sido uno de los equipos que ahí he visto yo peligrar en un momento dado, que no tenía claro yo desde el inicio, yo digo, no creo que descienda, pero he visto que lo ha pasado muy mal y que ha sido una liga pues muy igualada, tanto por arriba como por abajo. 11 equipos han luchado por meterse en los puestos de prestigio y los otros 11 han luchado de forma denodada el tema de no descender, quizás un poquitín ahí el Zaragoza, el Tenerife, quería decir, etcétera, etcétera. Ha habido ahí algún equipito que ha estado un poco más aliviado con el tema de los descensos, pero a partir de ahí, como digo, la tabla ha estado partida, 11 que han luchado por arriba y los otros 11 que han luchado por abajo. De ahí que nosotros siempre hayamos dicho que esta liga es maravillosa, porque cuando hay esa tensión, esa presión, ese interés, pues la emoción es evidente y al final pues te atrapa, que es lo que nos ha atrapado a nosotros siempre esta categoría.
Bueno, pues así queda la clasificación en esta temporada, una temporada siempre muy divertida. Yo lo vengo diciendo, creo que lo hemos hablado ya en estos podcasts, ¿verdad, Luis?, que la segunda división es muchísimo más divertida que la primera. Es que en la primera, ¿qué aliciente tienes si sabes que siempre va a ganar o el Madrid o el Barça?
Sí, o en alguna ocasión el Atlético de Madrid, pero ahí se ve lo mismo que la Champions. Yo creo que la Champions está perdiendo un poquito de interés porque dicen, no, es muy difícil ganar la Champions. No, seamos realistas. ¿Cuántos equipos tienen opciones verdaderas de ganar la Champions? Pues al final 5 y una sorpresa que pueda aparecer 6. El formato actual pone bien a las claras que esa Champions es fácil de ganar. La primera división, pues estamos acostumbrados, pues eso, a que sea el Real Madrid o el Barcelona, se mete ahí el Atlético de Bilbao y alguna sorpresa cada 20 años, pues que aparece de no sé quién. Sin embargo, esta segunda división, pues lo que estamos diciendo, sí que también tiene sus lógicas, que ahí es lo que hemos comentado, ahí por eso esos aciertos que aparecen en la jornada décima, tiene también sus lógicas de que unos van a estar abajo, otros van a estar en el medio y otras van a estar arriba, esa es la realidad, pero sí que está mucho más abierta. Vemos con muchísima asiduidad que el de abajo, como ha pasado, ha ganado al de arriba y esto es producto de esa igualdad. Luego, al final, las pequeñas diferencias marcan muchísimo, por eso nosotros no estamos en el playoff, por una serie de pequeñísimos detalles no estamos en el playoff y sí que estos otros equipos que están en el playoff tienen un potencial superior al nuestro y que es lógico y razonable que estén ahí, pero que si eres capaz de cuidar una serie de aspectos, aunque tú estés por debajo, si eres capaz de cuidar esas cositas y de ponerte las pilas en todos los aspectos que tiene el fútbol desde el primer momento, pues al final te puedes llevar la sorpresa de estar metido en el playoff sin tener capacidad para ello, porque las diferencias son menores. En primera división las diferencias sí son mayores.
Luis, no sé si te atreves a hacerme un 11, el 11 ideal, de cuál sería para ti, no solo del Burgos, porque al final es muy fácil y al final el 11 tipo de John Pérez Bolo ya le hemos ido conociendo a lo largo de la temporada, pero si tuvieras que elegir al mejor de cada casa, por así decirlo, para crear, si tú fueras el super entrenador de toda la segunda división y pudieras elegir, mira, pues me quedo con este de aquí, este de allá, este de allá, ¿con qué 11 ideal te quedarías para ti? ¿Cuáles son los más destacados, los jugadores más destacados de toda la segunda división, no solo del Burgos?
Pues mira, Raúl, lo que he querido es un poquitín no colocar, o sea, tener variedad de diferentes equipos. Más de 12 jugadores por equipo no he querido, que evidentemente, pues porque yo le he dicho que la defensa...
Que tú has dicho desde el primer momento que la mejor plantilla de la segunda división la ha tenido el Valladolid.
La tenía el Valladolid, efectivamente, y luego la mejor defensa no tengo ninguna duda que la tiene el Leganés. Los dos centrales y el lateral izquierdo me encantan, me han parecido que han marcado, y el portero también es un grandísimo portero, pues claro que esos cuatro perfectamente les podría meter. Como digo, he intentado darle variedad y diversidad y estoy convencido que con este 11 más otros 6 o 7 jugadores que he elegido, pues si el ambiente, el entorno está calmado, tranquilo y unido a la causa, pues tendría todas las papeletas para alcanzar la primera división, por así decirlo. Pues en portería, Raúl, aquí es que tengo dos porteros que me encantan, Conde del Leganés y Luca Zidane del Eibar. Aquí es en la única demarcación que he puesto dos porteros, porque es que claro, a mí Luca me gusta muchísimo. Claro, el fútbol ha avanzado tantísimo desde el lado del portero, lo importante que es jugar con el balón en los pies, que claro, como Luca es el mejor portero con el balón en los los pies y bajo palos es tremendo, pues al final, como digo, he puesto a estos dos cancerberos. Los dos centrales he puesto a Boyomo del Valladolid y a Sergio González del Leganés, que lo de Sergio pues ha sido tremendo, lo de este chico defendiendo, me parece que ha metido 6 goles, es un chico maravilloso. Y ahí en esa banda izquierda pues no he puesto a Franquesa, he puesto a mi Sporting, claro, tenía que poner a alguien del Sporting, que también lo hace muy bien, y he puesto ahí a Cote de lateral izquierdo. En la banda derecha he puesto a Tejero, que se ha lesionado, creo que ha sido una lesión grave, pero bueno, Tejero a mí de Eibar es un chico con una proyección ofensiva tremenda, me encanta ese lateral, creo que justamente ahí es el mejor lateral de la categoría. Y he puesto 2 medios centros, uno del Elche y otro del Oviedo. Es que el Elche tiene un plantillón, esto hay que reconocerlo, me parecía injusto no meter a nadie de ese plantillón, y he puesto ahí a Nico y a Colombato del Oviedo, que creo que dentro de un conjunto es necesario tener una pierna que golpee la pelota parada. Es un chico con un poquito de gol, tiene capacidad futbolística para mover ahí al equipo, como digo, Colombato del Oviedo. Y luego he colocado un sistema de 4-4-2, y antes de decir los interiores del medio campo, que bueno, ya desvelaré el de la izquierda, en banda izquierda de interior, lo digo porque lo comentamos en la retransmisión, Íñigo Vicente del Racing. Claro, ese Racing se ha quedado fuera del playoff, pero es que tiene un plantillón, tiene ahí a Peque, Arana, madre mía, es un equipo que me encanta. Justamente arriba, 2 delanteros, Bradway del Español, que si mal no recuerdo ha sido el pichichi de la categoría, que lo comentamos también al inicio, que apostábamos por Bradway como el pichichi de la categoría, que tampoco era tan difícil, esto sí que hay que decirlo, y Arana del Racing de Santander, que es un chico que me encanta, esa es la verdad. Y Raúl, en esa banda derecha, de interior derecha, de extremo derecha, tengo la gran sorpresa dentro de esa categoría. Además, lo digo porque es que sin duda al que pondría yo. ¿A quién dirás que he puesto en ese interior derecha, en ese extremo derecha de este once ideal?
He puesto a
Alex Sancris.
No esperaba menos. Mira,
ahí hay un jugador del Burgos. Alex Sancris.
Fenomenal, no esperaba menos. Te voy a dar un dato, Luis. Ha sido uno de los jugadores que más kilómetros por hora ha recorrido, de velocidad máxima del Burgos Club de Fútbol. 33 kilómetros por hora. 33,8. Es una barbaridad. El que más ha corrido ha sido Borja González, 34 kilómetros por hora. Y le ha seguido Anderson Arroyo. Fíjate. Con 33 kilómetros por hora.
Sí, el más explosivo habrá sido Apen, seguramente. No, ahí Borja, en velocidad punta.
Velocidad, aquí velocidad máxima, según los datos que nos facilita hoy el Burgos Club de Fútbol. Fíjate. Borja González, 34 kilómetros por Borjita, hora. Alex Sancris, segundo lugar, 33,8. Anderson Arroyo, 33,1. Atienza, 32,9. Aitor Córdoba, 32,72. Me ha sorprendido lo de Aitor Córdoba.
Sí, sí, sí. No, Aitor es que es regularidad. Él y Elguezabal es regularidad. La palabra son increíbles. Es lo que decía Michu, no les vas a poner un 10, bueno, en ocasiones incluso sí, pero entre el 8 y el 9 su nota está asegurada porque son increíblemente regulares. Claro, también la demarcación, si tienes un portero que te hace grandísimas paradas, pero te prepara alguna picia, pues ya deja de ser ese portero bueno. Pasa también un poquitín en la defensa, que los errores se ven muchos y es imprescindible que ahí en esa demarcación juegue gente que sea regular, que sea muy constante, que tenga una gran capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que ese es el once tipo que hemos puesto. Yo de Alex Sancris quiero decirlo, vengo diciendo, claro, a mí me recuerda a Jesús Navas, de verdad. Ayer es que el partido estaba parado, estaba como hemos descrito anteriormente, y siempre absolutamente sabes que va a sacar algo cuando sale, cuando juega en esa banda derecha y el balón le echa hacia la banda. Va a sacar o centro, y el centro encima es bueno, o córner. Siempre pasa como con Jesús Navas cuando jugaba ahí, o ahora juega de lateral derecho, pero bueno, sabes que siempre te va a salir hacia afuera, que tú ya colocas, das un pasito más hacia la banda porque es su lado preferido, pero sin embargo siempre te sigue saliendo, y al final en alguna ocasión cuando se mete para adentro, a mí me recuerda ya a Rodrigo del Madrid, que bien lleva el balón pegado debajo del cuerpo, porque cuanto más el balón le tengas más cerca de ti, más difícil es quitártelo, cuanto más le lleves adelantado, es una obviedad, pues el defensa mete la punterita y te lo saca, pero claro, si les tiene debajo del cuerpo, pues si te acercas muchísimo con la velocidad y la explosividad que tienes, en el momento que no toques el balón, estás muerto, por así decirlo, porque la tocan a un lado y te dejan atrás. Y este Alex Sancris, pues que lo hemos dicho, que nos tiene enamorados.
Sin duda. Yo de portero, si me das, como habías dado un nombre doble, me quedo lógicamente con Conde, el portero del Leganés, por motivos obvios, porque al final ha sido el equipo menos goleado, ¿sabes? Así que, si me permites, te dejo que mañanas a ese once. Entonces, recuérdanos de todas las posiciones, muy rápidamente, ¿cómo quedaría?
Pues Conde en portería, con Boyomo y Sergio González de centrales, con Tejero por derecha y Cote en el lateral izquierdo, dos medios centros, Nico y Colombato, dos interiores, Alex Sancris, Íñigo Vicente, y arriba dos puntas, que a mí me gusta muchísimo el sistema de 4-4-2, Arana y Bradway. No son dos delanteros que se complementen, esa es la verdad, porque los dos tienen muchísima finalización, muchísimo gol. Cuando juegas en el 4-4-2 es muy bueno el tema de que uno cree, Curro Sánchez, y el otro finalice, Ferniño. Es mucho mejor tener... ahí es lo que le ha perjudicado también a Espiau, que en momentos cuando el técnico ha jugado con dos puntas, pues ha metido de puntas pues a Fer y a Edu Espiau. ¿Qué es lo que pasa? Que los dos más o menos tienen las mismas características, claro que tienen peculiaridades diferentes, pero sí, son jugadores referentes, son jugadores que les viene mejor que otros sean los que creen y ellos estén en la finalización, son jugadores que la referencia les viene mejor en el juego aéreo y en el juego de forcejeo, no en el juego raso y en el juego de regatear, de crear, de filtrar pases, etcétera, etcétera. Como digo, Arana y Bradway son dos finalizadores. No es que se complementasen muy bien, pero claro, con toda la pegada que estos dos jugadores tienen, pues casi nada.
Bueno, pues ese es el 11 ideal de Luis Sierra de esta temporada. Esos han sido los jugadores más destacados. Muy difícil, elegir entre... Pues, fíjate cuántos jugadores puede haber. Hay, más de 200 jugadores. O sea que muy difícil elegir... más de 200 y más del doble.
Sí, no, una media de 22-23 por 22 equipos, pues 400, todos esos. Sí, todos sí. Esos son los que salen.
Que soy de letras, Luis.
Ya, no me hagas igual que yo. Cuenta.
Bueno, llega uno de los momentos más esperados de este podcast. Todos los años, esto es un curso escolar también, es un curso futbolístico y tenemos un profesor, el profesor Sierra, que se dedica a poner las notas a los jugadores y vamos a ver si todos aprueban o no aprueban. Hombre, yo entiendo que al final, habiendo mejorado los números del año pasado, si el año pasado aprobaron todos, creo, si no me falla la memoria, pues este sí. Año espero que también, a ver si no hay ninguna sorpresa. Vamos a hacer como si fuera una lista de éxitos del 21 al 1. Vamos a ir en ese orden de peor a mejor, los jugadores más destacados de esta temporada en el Burgos Club de Fútbol. Estas son las notas del profesor Sierra. Comenzamos, Luis, en la posición número 21. Apunto aquí papel y boli. Atentamente escucho tus indicaciones. ¿Quién queda en esa posición 21 del Burgos?
Pues en la posición 21 hemos colocado a Loid. Ha jugado un partido en Liga, ese que hemos comentado, contra el Alcorcón, y tres en la Copa del Rey, más lo que jugó en pretemporada, hace un total de cuatro partidos, y dice que le faltan partidos. Permanecer una temporada más en el banquillo no sería bueno para él ni para el club, porque no decirlo, un portero hay tanto tiempo sin jugar es complicado. Yo creo que la titularidad la tiene un poco lejana y, en definitiva, como digo, de cara a su continuidad, pues no sería bueno ni para el club ni para él que siguiera sin jugar. En el partido contra el Alcorcón justamente demostró todo esto que estoy comentando, y por todo ello la nota final para Loïd Bayasili es de bien, un 6.
Pues un 6 para Loïd Bayasili. Si esta es la peor nota, entiendo que nadie baja de ahí, ¿no? A partir de ahí seguimos
igual.
Bueno,
nunca se sabe.
Ah, bueno,
nunca
se sabe. Vale, igual me aventura mucho haciendo ese pronóstico. Posición número 20 del Burgos. ¿Quién queda por delante de Loïd Bayasili?
En la posición número 20 está Esteban Sabellis. Jugó 8 partidos. Nos gustó lo que hizo en esos 8 partidos. Una pena que se lesionase. Es un central aguerrido, fuerte, que domina el juego aéreo. Es un central más defensivo que ofensivo. Lo digo porque, claro, la temporada que viene se habla de que vamos a ser un equipo que luche por el playoff. Pues aquí hablamos de un central, como digo, más defensivo que ofensivo. La lesión que ha tenido pues es un doble filo de cara a su continuidad. Esto hay que reconocerlo. Con esa lesión, no le hemos visto. Eso es lo que en primer lugar tenemos que decir. Y que por esa lesión, pues a lo mejor continúa. Por aquello de que, claro, jugador lesionado, jugador que no es, pues los equipos suelen tener ahí una cierta sensibilidad y tras la lesión, pero claro, Esteban Sabellis ha jugado en el Burgos pues lo que ha jugado. No sé hasta qué punto, como digo, esa lesión le puede perjudicar en cuanto a su salida y en cuanto a su continuidad.
Hay que recordar, Luis, que este jugador vino para suplir la salida de David Goldar. La pregunta que se estará haciendo el oyente es, ¿Luis pone mejor nota de la que hubiera puesto a Goldar? Es decir, ¿para ti mereció la pena este fichaje?
Ya, pero es que David Goldar, sí, mereció la pena, sin duda. Ha demostrado que es un central bueno, que nos hubiera venido muy bien esta temporada, y dado sobre todo las carencias que hemos tenido en cuanto al número de efectivos. No lo sé yo si hubiera estado el hecho de que el jefe Zabal hubiera seguido de central. Yo creo que con Esteban Sabel Gisaí de central, el Guezabal lo hubiéramos utilizado más en el medio campo y para mí hubiera sido mejor, pero conociendo y viendo los planteamientos de Bolo, pues aún no le hace dudar y mucho.
Ya.
Bueno. Y por todo ello, la nota final de Esteban Sabelgis es de bien, un 6.
Pues un 6 para Esteban Sabelgis en la posición número 20. Posición número 19 en este ranking del Burgos Club de Fútbol. ¿Quién ocupa esa 19ª posición?
Pues en la posición 19 tenemos a Raúl Navarro, ha jugado 13 partidos, tiene una lesión grave. De haber estado, posiblemente no hubiera venido Anderson Arroyo. Esto es lo que he querido yo reseñar. Estoy convencido que, como digo, que si no se hubiera lesionado Navarro, Arroyo no hubiera aparecido en nuestra plantilla, porque hubiéramos tenido cubierta esa plaza de lateral derecho. Tiene contrato para la temporada que viene, todo hace indicar que seguirá, salvo que esa lesión le impida continuar en el fútbol. Claro, tiene una lesión muy grave y esa a mí lo que me preocupa, siempre lo dije.
Sí, que es
claro,
una de esas lesiones que te echan del fútbol, prácticamente.
Sí, es que el cartílago, ¿qué grado de afectación tiene? En el largo plazo, la retirada la tiene garantizada. Raúl Navarro no va a ser un jugador longevo a la hora de estar ahí hasta no sé cuántos años, pues porque tiene una lesión grave y al final, pues fíjate todo lo que ha supuesto que esta temporada no haya jugado nada y, como digo, todo hace indicar que seguirá, salvo lo que determine esa lesión. Su mejor característica es la polivalencia. En el puesto en el que más rinde, no tengo ninguna duda, que es en ese lateral derecho. Yo oigo hablar y decir que son opiniones, aquí todo el mundo tenemos derecho a opinar, que puede jugar ahí en el lateral izquierdo. Arroyo sí, yo Navarro como que no le veo, le falta velocidad, le falta explosividad, la velocidad lo corrige absolutamente todo, él le falta eso. En el medio campo ahí de medio centro, que en ocasiones él ha utilizado, yo tampoco sigo sin verle. Como digo, en definitiva, que donde rinde más es en ese lateral derecho. Y por todo ello, su nota final es de bien, un 6.
Pues otro 6, el 6 para Raúl Navarro por esta temporada. Seguimos avanzando, nos vamos a la posición número 18 en esta clasificación, en este ranking. ¿Quién ocupa esa 18ª posición?
Pues en esa posición 18 hemos situado a Edu Espiau. Ha jugado 37 partidos. Ojo, yo cuando he visto ahí cuántos partidos ha jugado Edu Espiau, claro, pues al final la idea que uno tiene, pues ha jugado poco. Bueno, pues ha jugado 37 partidos, nada más y nada menos, claro, de titular muy poquitos. Su posición es de delantero, marcó un gol, por eso he querido decirlo de su posición de delantero. Claro, con un golito que ha marcado nada más de delantero, pues cuando un delantero tiene una cifra menor de 6 goles, él sabe que la palabra problemas va a estar asociada a él. Ahí Ferniño ha conseguido 7, pues son pocos, pero
son
no
más.
Marcar 6 goles, empiezas a tener problemas, y es que él ha metido un gol. Ha rendido por debajo de sus posibilidades, eso lo tengo claro. Sabe hacer mejor las cosas de lo que ha hecho. Futbolísticamente le ha perjudicado que Ferniño sea un delantero parecido a él. No ha sabido revertir esa competencia con Fer. No es un goleador, pero como digo, sabe hacer sus cositas, que no las ha hecho. Y por todo ello, la nota final de Edu Espiau es de bien, un 6.
Pues otro 6, en esta ocasión para Edu Espiau. Sí que es cierto, Luis, que mejora con creces, al menos la aportación respecto a Alex Alegría. Dijo con total franqueza a Michu, además le agradecimos mucho esa sinceridad, que para él, para Michu, el peor fichaje de su etapa aquí en el Burgos ha sido el de Alex Alegría. Por esa falta de gol y también porque, por lo menos, Edu Espiau ha aportado algo más, ¿no?, que Alex,
sí,
Alegría.
Pero aquí, como añadido, tiene contrato para la temporada que viene, pero yo quiero decir que tiene difícil su continuidad.
Sí, porque al final, si quieres hacer una plantilla competitiva, bueno, pues igual que hay entradas, tiene que haber salidas que puedan ser también generando un beneficio para el club. Eso es lo que le ha pedido también Marcelo Figoli a Michu, que sea capaz con su gestión deportiva de crear riqueza en el equipo. Seguimos avanzando, posición número 17 en esta clasificación. ¿Quién ocupa esa 17ª posición?
En la posición 17 está Álex Bermejo, ha jugado 38 partidos. Y es que claro, el tema de hacer una plantilla corta, al final yo me he llevado la sorpresa, fíjate, habiendo visto prácticamente todos los partidos, como digo, me he llevado una sorpresa de ver los números que tiene de jugadores, las ventajas que tiene de que tú diseñes una plantilla corta, que todo el mundo va a jugar, y si todo el mundo juega se siente partícipe, y el ambiente en el vestuario pues es ese que se define como de familiaridad, contribuye muchísimo. Yo creo que es una cuestión capital el hecho de que los jugadores participen. Como digo, Bermejo ha jugado 38 partidos, es un jugador que sabe hacer cosas ofensivamente, pero que no las ha hecho. Eso lo he querido dejar reflejado. Personalmente estoy desilusionado con su rendimiento, esperaba mucho más de él. Tiene un buen uno contra uno, le falta trabajo defensivo, le falta regularidad, me dio la sensación que perdió la confianza. Y si tú dejas de creer en ti mismo, la cosa se complica y mucho, porque esa confianza el técnico no se la ha quitado. Ahí están los números, 38 partidos, oye, que ahí tienes la confianza. La confianza la perdió él en su juego, y al final cuando no crees en ti, pues de verdad que tiene mucho mérito que el técnico haya seguido confiando en él. Lo que pasa es que John dirá si es que tenía los que tenía. Su continuidad está muy comprometida. Y por todo ello, la nota final de Álex Bermejo es de bien, un 6.
Pues otro 6, en esta ocasión para Álex Bermejo. Veremos si continúa o no en el Burgos Club de Fútbol la próxima temporada. Hemos hecho ya el repaso de los 5 primeros jugadores del Burgos Club de Fútbol. Vamos a seguir avanzando en esta cuenta atrás que estamos haciendo. Nos vamos a ir hasta la posición número 16.
Pues esa posición la ocupa Mumo, ha jugado 35 partidos. Mumo empezó bastante bien y ha terminado como el señalado, esto hay que reconocerlo. Esos dos penaltis ahí han hecho daño, esos últimos penaltis, como digo, que han aparecido en el plantío. Al final las personas nos quedamos con lo último. El técnico bajó a Elguezábal de central para que jugase con Atienza en el mediocampo. Creo que ahí Mumo tiene que valorar lo que el técnico hizo, nada más y nada menos que el jefe Zabal, que era titular indiscutible, que solamente jugaba de central en situaciones de emergencia, le echó para atrás para dar cabida a la figura de Mumo. Es cierto que luego ahí apenas ha hecho lo que ha hecho, pero inicialmente ese puesto se le dio a Mumo. Es el puesto más volátil del equipo, el de extremo izquierda es el puesto más volátil, pero después ha sido ese medio centro, y él mismo sabe pues que no ha estado a la altura de las circunstancias en esta segunda vuelta. La primera vuelta ha sido aceptable, la segunda pues no ha estado él a la altura. En el fútbol lo que queda es el final, y él pues lo ha hecho mal. Esto es lo primero que nosotros tenemos que decir, y decir lo contrario pues sería ahí tratar de desvirtuar la realidad. Ha dado bastante al equipo, que es que aquí, claro, este es el tema de Curro, cuando hablábamos de que si tiene que continuar o no. Él, claro, él va a un equipo y allí tiene que empezar de cero. Aquí tiene un bagaje, y al final cuando las cosas sean en un momento puntual las has hecho mal, cuidado, ¿no? Es que lo de atrás también, este sabemos la capacidad que tiene, y eso también lo quiero resaltar en el tema de Mumo, que ha dado bastante. Le veo a Michu sobre todo que está contento y agradecido a todo el trabajo que ha hecho este jugador, pero el fútbol tiene poca memoria o no tiene ninguna memoria, su continuidad está comprometida, y por todo ello la nota final de Mumo es de bien, un 6.5.
Bueno, pues ya empezamos a subir un poquito la puntuación. Hemos pasado del 6 al 6.5. 6.5 para Mumo en esa 16ª posición. Seguimos avanzando en la 15ª posición. ¿A quién sitúas, Luis?
Pues en la 15ª posición está Ander Martín. Ha jugado 36 partidos, nada más y nada menos, que sí que cuando he tenido que mirarlo dos veces y comprobar mis notas, de verdad, que digo, 36 partidos, Ander Martín, nada más y nada menos. Creía que había jugado menos, es verdad que de titular ha jugado poco, pero no es menos cierto que ha jugado 36 partidos, nada más y nada menos. Juega mejor por la banda izquierda, de lateral le falta consistencia defensiva y ritmo de juego, de extremo le falta velocidad y golpeo, pero tiene juventud. Margen de mejora está claro que tiene un poquito de talento y de regate, y esto siempre es interesante. Ha habido una serie de partidos que jugó bien, dio la sensación que sí, lo tenía difícil, porque ahí en esas medias puntas es donde el equipo es más completo, por así decirlo, pero que él, cuidado, que hizo ahí sus partiditos y sus cosas bien hechas, tiene contrato para la temporada que viene y entiendo que va a seguir. Ese es lo que yo a este respecto quiero decir, y para lo sucesivo tiene que creer más en él. Aquí es un poquito lo que hemos dicho en algún jugador anteriormente: el primero que tienes que creer es en ti mismo, y ahí no es que necesito la confianza del técnico, no, la confianza es de ida y vuelta, y el primero que tiene que dar la confianza es el jugador, y si tú funcionas no tengas ninguna duda que esa confianza te la va a devolver el entrenador. Y por todo ello, la nota final de Ander Martín es de bien, 6.5.
Pues otros 6.5 en esta ocasión para Ander Martín, que ha ocupado esa 15ª posición. Seguimos avanzando, nos vamos a la posición número 14. ¿Quién ocupa esa plaza, Luis?
Pues esa plaza la ocupa Dani Ojeda. Ha jugado 38 partidos, su puesto está en la banda derecha, y donde más ha jugado es en la banda izquierda, lo he querido decir, porque este jugador, si hubiera jugado todo el año en esa banda derecha, estoy seguro que hubiera ocupado una mejor posición. Es un chico para estar ahí entre el puesto 6 y 12, que bueno, que al final el equipo es donde ha jugado, pero él ahí en esa banda izquierda pues nos hace dudar de su nivel para diseñar un equipo para alcanzar esas plazas. Sin embargo, en esa banda derecha estoy convencido que hubiera dado mejor nivel de lo que ha dado, pero claro, todos sabemos por qué no ha jugado en esa demarcación. Es un jugador que para estar en la tabla clasificatoria, como digo, es para estar del 7 al 15, es un buen jugador para segunda división. El overbooking de la banda derecha pues ha diezmado sus posibilidades, eso él lo sabe, que ahí encima ya en la segunda vuelta le vino Johnny Montiel, que también es donde él mejor quiere jugar, aunque igual donde más quiere jugar es detrás del punta Johnny Montiel, pero su otra posición preferida es esa banda derecha, había overbooking, como decimos. Tener de competidores a Sancris, a Johnny Montiel y a Curro hace que jugar sea más difícil, esa es la realidad. Me gusta su personalidad, que la he querido destacar, o al menos la que ofrece al público. Personalmente no tengo el gusto de conocerle, pero las entrevistas que hace le veo maduro, le veo ahí con unas ideas que al final la personalidad se refleja también con el juego. Es un jugador ordenado, que esto me gusta a mí, no hace los movimientos como puede hacer a Penn en un momento dado, que se mete ahí en zonas de otro. No, este es un chico ordenado, que sabe moverse, que esa personalidad, como digo, aparece reflejada en su juego. Su continuidad va a depender de lo que pase con los Sancris, con los Curro, etcétera, etcétera, pero yo a mí me parece que es un chico que cuidado, no ha rendido todo lo que tiene que rendir porque no ha estado en su demarcación. Como digo, va a depender de otros jugadores, porque si se va Alex Sancris, yo creo que este chico se tiene que quedar. Y por todo ello, la nota final de Dani Ojeda es de bien, 6.5.
Pues un 6.5 para Dani Ojeda en esa 14ª posición. Vamos a la número 13, este número que a muchos no les gusta. ¿Quién pues se queda ahí?
Pues en esta posición se queda Grego Sierra. Ha jugado 32 partidos, que también pensé que había jugado alguno menos. Pues ha jugado 32 partidos. Grego es un central zurdo con tablas en la categoría, pero que no le ha encajado al técnico, esta es la realidad, él lo sabe, y yo creo que John lo tiene que reconocer. El técnico, pues claro, ha bajado ahí a Elguezábal, ha quitado ahí a un central zurdo, ojo, que es que meter ahí a Elguezábal, que sí, que te da una serie de cosas, pero un central zurdo en el fútbol es muy importante, y quitarle pues es señal de que hay cosas que te chirrían. Sus fallos infantiles han reforzado esa posición de rechazo, ¿por qué no reconocerlo? Y en este mismo equipo, pues con Julián Calero o conmigo, entiendo que hubiera tenido un protagonismo mayor. Tiene 31 años, son muy buenos años para seguir jugando de central. Tiene difícil su continuidad y por todo ello, la nota final de Grego Sierra es de bien, 6.5.
Pues otro 6.5 en esta ocasión para Grego Sierra. Hemos llegado casi al ecuador de esta clasificación del 21 al 1. Nos vamos a la número 12, Luis.
Pues en esa posición número 12 tenemos a Borja González. Ha jugado 31 partidos. Es un lateral que ha cumplido. Si necesitas profundidad, ahí tienes a Borja. Le cuesta defender, especialmente a los extremos que se meten por dentro. Si es un extremo que juega, tiene su salida natural, Alex Sancris, por ejemplo, hacia afuera, ahí él se defiende muchísimo mejor. ¿Qué duda cabe que la llegada de Arroyo eclipsó su figura? ¿Le hubiera ido mejor? Le hubieran ido mucho mejor las cosas si hubiera seguido ahí en esa posición Raúl Navarro. Para un servidor lo tiene claro. Borja es un jugador disciplinado y eso siempre juega a su favor. Los vientos de playoff alejan su continuidad, pero no es definitivo. Y por todo ello, la nota final de Borja González es de notable, un 7.
Muy bien, pues ya vamos increciendo. Borja González, un 7 para él. Y ahora sí, el ecuador de la clasificación, posición número 11, Luis.
En esa posición está Johnny Montiel, ha jugado 17 partidos, llegó en esa segunda vuelta. Johnny es un gran jugador para la segunda división, ya ahí lo quiero remarcar yo, que para segunda división, yo he oído que es un jugador válido para primera división, yo insisto que es un gran jugador para segunda división. Desde un punto de vista futbolístico sería muy bueno que ordenase su personalidad, y digo desde el punto de vista futbolístico, que es de lo que aquí hablamos. Como digo, ahí he comentado de Dani Ojeda, yo le veo muy ordenado y eso es lo que le falta a Johnny. Hay que ordenarse, porque al final la personalidad aparece reflejada en ese terreno de juego. Él sabe que su rendimiento ha sido justito, él es un ganador. Le veo en sus ojos, en su mirada, en su juego, que él se considera, porque lo es, un jugador grande de la categoría. Como digo, su rendimiento ha sido justito. Curro y Sancris han ocasionado que no haya jugado donde él sabe hacerlo mejor. Claro, es que él ha jugado ahí en muchos momentos ahí de medio centro. Tiene un mayor desgaste, hay que jugar de otra forma diferente a lo que tiene su calidad y su categoría. Estos dos jugadores pues le han perjudicado, y de qué forma, para no ocupar esas posiciones que a él le viene mejor. Le ha faltado también más confianza. Yo esperaba ahí que Johnny Montiel hubiera dicho, bueno, aquí yo vengo de un equipo como el Valladolid, aspirante directo a ascender, vengo aquí a Burgos, que estáis haciendo muy bien las cosas, pero yo aquí voy a ser uno de los grandes, y le hubiera visto mejor, con más confianza, como digo, y quiero decir que es confianza propia, porque la del técnico no cabe ninguna duda que no se puede quejar, porque se la ha dado absolutamente toda. John ha apostado por él y él quizás pues no ha demostrado esa confianza para que requiere su juego. Es un jugador cedido, creo que a él y al técnico les gustaría que siguiera para el año que viene, y por todo ello la nota final de Johnny Montiel es de notable, un 7.
Pues un 7 para Johnny Montiel en esa undécima posición. Hay pensamientos para todos. Hay muchos que dicen que quizás esperaban un poquito más todavía de él. También ha tenido muchas complicaciones, porque es verdad que John le ha dado confianza, pero quizás tampoco ha terminado de encontrar su posición más clara. Esa es la nota para Johnny Montiel, un 7. Seguimos avanzando, Luis, ahora sí hemos llegado al top 10.
Pues en la posición número 10 está Kevin Appen. Ha jugado 31 partidos. Appen es un portento de la naturaleza, los GPS le avalan y esto es positivísimo para él. Hoy día pues prácticamente yo creo que juegan todos los partidos con el GPS, claro, ahí quedan reflejados los datos. No es lo mismo que lo dejas ahí, que sí que lo ves, pero que al final, claro, el Big Data constata las cosas que tú haces o los esfuerzos que tú realizas en un encuentro. Como digo, a él le viene todas esas cosas pues muy bien. Ha destacado cuando hay espacios que atacar, eso sí que lo he querido dejar claro. Si fuera capaz de ordenarse, subiría muchísimos enteros. John ha apostado muchísimo por él. Yo creo que aquí a Penn no se puede quejar de la apuesta que ha hecho John. En todo momento le ha protegido. Sabemos que tiene buena consideración en el club. Salvo que sea traspasado, tiene asegurada su continuidad. Y por todo ello, la nota final de Kevin a Penn es de notable, un 7.
Pues un 7 para Kevin Appen en esa décima posición. Este es el top 10 de los mejores jugadores del Burgos Club de Fútbol, creo, durante esta temporada, salvo que Luis me corrige y nos dé alguna sorpresa en forma de nota en lo que resta. Vamos a la novena plaza.
En la novena plaza está José Antonio Caro, ha jugado 41 partidos. Claro, aquí Churripi, cuando se vea en esta novena posición, dirá... Vaya bajón que pegado. Churripi es uno de los pilares del equipo, aquí sí que creo que coincidimos todos. Ha cometido varios errores que han penalizado lo suyo al equipo. Ahí esos errores, él sabe que hubo ahí un partido, ha habido ahí dos partidos muy muy importantes donde errores suyos, como digo, han penalizado al equipo. Mejor su temporada pasada, su caché ha bajado. Es un buen portero para el Burgos, eso también he querido seguir insistiendo un poquito a ese respecto. Para la próxima temporada tendrá alguna oferta de fuera, pero las opciones de quedarse están ahí. Al menos así lo veo yo. Yo veo que en la segunda división hay muy buenos porteros. Bueno, pues no sé dónde va a ir Churripi. Seguro que tiene alguna oferta, pero yo creo que las posibilidades de quedarse, como digo, están ahí. Y por todo ello, la nota final de José Antonio Caro es de... ¡notable! ¡Un 7!
Pues un 7 para Churripi, un 7 para José Antonio Caro. Es verdad que esos más de 50 goles encajados esta temporada, pues es el factor fundamental que ha provocado esa bajada de puestos respecto al año pasado. Vamos avanzando, Luis, a la octava posición. Cuéntame.
Bueno, pues empezamos ya las posiciones calientes. En esa posición número 8 está Ferniño. Ha jugado 37 partidos y ha marcado 7 goles. Ha hecho muy buena sociedad con Curro Sánchez, tanto el entrenador como la secretaría técnica confían en él. Si hubiera metido 3 o 4 goles más, pues su temporada sería otra completamente diferente. En los delanteros lo que le adornan son los goles, esos 7 goles, pues al final con todo lo que ha jugado, toda la confianza que han depositado en él se ha quedado un poquito corta. Si hubiéramos hablado de 11 golitos, pues claro, estaríamos hablando los unos y los otros de que qué temporada más guapa hubiera hecho Ferniño. Los delanteros dependen muchísimo de los goles marcados. Si quiere seguir creciendo, tiene que mejorar en el armado del juego y en la finalización. Lo vimos claramente en el día de ayer. En la primera parte, 3 oportunidades de las 4 que el equipo tuvo. Sí, es cierto que la mayoría de ellas se las fabricó él, pero y una tuvo mala suerte que dio en el palo y pudo ir con mejor destino. Pero como digo, tiene que mejorar tanto en el armado del juego como en la finalización. Tiene presencia en el área rival y eso suma. Va a seguir la temporada que viene, esto ya son palabras mayores, este tiene asegurada ahí su continuidad porque tiene contrato y porque su juego y además el técnico se ve y la secretaría técnica, como he dicho anteriormente, que confían claramente en él. Y por todo ello, la nota final de Ferniño es de notable, un 8.
Pues un 8 para Ferniño en esa séptima posición del ranking de los jugadores del Burgos Club de Fútbol. Un 8 no está nada mal. Vamos a la posición número 7. ¿Quién la ocupa, Luis?
En esa posición número 7, aquí ya las diferencias me ha costado. Tengo que reconocerlo que estas posiciones me ha costado ahí delimitarlas y al final, no sé, por cariños, por intuiciones, porque las diferencias han sido mínimas, quitando en el top 3, como digo, de aquí, de la 7 a la 4, me ha costado definirlo, y esta posición número 7 la ocupa el Guezábal. Ha jugado 35 partidos, en los planteamientos de Calero destacaba más que en los de Jon, esta es la realidad, no es que no haya destacado con los de Jon, pero destacó bastante más con los planteamientos de Julián Calero, que le viene el mejor porque el equipo está más retrasado y a él le viene bien jugar de cara. Es un líder en el equipo, el técnico le ha dado galones dentro del grupo, esta es la realidad, su juego aéreo es sobresaliente. Yo de verdad, en el día de ayer, que tuvo ahí un problema con el tobillo y a la hora de saltar siempre te impide un poquito y te diezma la confianza, le vi siguiendo ahí en una serie de balones, concretamente en 2, que estuvo espectacular, diciendo aquí soy el jefe Zabal. Pero lo que más destaca de él es su regularidad, lo comentó Michu en la entrevista que hablamos con él. Claro, efectivamente, él y Aitor Córdoba son muy regulares, tiene una mentalidad ganadora y eso siempre suma muchísimo, tanto desde el lado individual como desde el lado colectivo. Este chico contagia esa mentalidad ganadora que él tiene, tiene asegurada su continuidad para la temporada que viene y por todo ello, la nota final de Jefe Zabal es de notable, un 8.
Un 8 para Unai Elguezábal en esa séptima posición del ranking de los jugadores del Burgos Club de Fútbol. Vamos a la sexta posición, Luis.
En esa sexta posición está Aitor Córdoba, ha jugado 41 partidos. La palabra que mejor le define es fiabilidad. es un seguro de vida. Él y Elguezábal son los más regulares, siendo defensas esto es clave. Su fútbol no es virtuoso de cara al espectador, pero es muy bonito por su pragmatismo. Es un pulpo, yo así es como le he definido, esas piernas tan largas siempre llegan a tocar el balón y imposibilita que el delantero siga progresando. Se coloca muy bien, es listo, que esto es tremendamente interesantísimo. Tiene asegurada una plaza para o en la plantilla del año que viene. Y por todo ello, la nota final de Aitor Córdoba es de notable, un 8.
Pues un 8 para Aitor Córdoba. A mí, mira, tanto que se habla de las renovaciones de Curro y se habla siempre mucho de los delanteros, hay veces que la gente se olvida de lo importante también que son los defensas. Y para mí, si tuviera que elegir uno de los jugadores referencia a la hora de renovar, pondría en mi lista, sin duda, como uno de los prioritarios Aitor Córdoba. No sé si estás de acuerdo conmigo, Luis.
Sí, las líneas fuertes del equipo, lo que han sostenido a este equipo las tres temporadas, y digo las tres temporadas, han sido los jugadores defensivos. Esas han sido las fortalezas que hemos tenido. Los de arriba, pues sí, podemos hablar de individualidades, del rendimiento que han dado, pero las bases del equipo están basadas justamente en esos jugadores defensivos que están aportando tanta regularidad y tanta seriedad.
Bueno, llega a lo más emocionante, el top 5, el top 5, los 5 más destacados del Burgos esta temporada. Quinta plaza para...
Claro, por eso yo decía anteriormente que me ha sido difícil el determinar, porque aquí vemos el jugador que ocupa esta demarcación que ha perdido muchísimo protagonismo en este tramo, pero claro, a uno no se le tiene que olvidar todo lo que ha dado y todo lo bien que ha hecho las cosas, y por ello creo que es merecedor y acreedor y no tiene que eclipsar este tramo final, pues que ha sido un poquito más gris. Y en esa posición número 5 está José Matos. Ha jugado 38 partidos. Para mí su final no va a empañar su gran temporada, eso lo he querido remarcar y resaltar. Ha sido muy protagonista esta temporada, ha marcado a grandes jugadores al mismo tiempo que se ha proyectado con mucho acierto y peligro en la fase ofensiva. Sus tres goles han sido muy importantes, que esto ha ponderado muchísimo, es que ha hecho muchas cosas defensivamente y ofensivamente, y luego es que encima ha metido tres goles increíbles, siempre han sido goles, como digo, decisivos. Todo hace indicar que seguirá la temporada que viene, y por todo ello, la nota final de José Matos es de notable, un 8.
Pues un 8 para José Matos en esa quinta posición del ranking de los jugadores del Burgos Club de Fútbol esta temporada. Vamos a la posición número 4.
Pues en la posición número 4, dado toda la igualdad de estos últimos jugadores que he dicho del 7 al 4, ha ponderado y mucho el tema del empuje y la apuesta que ha hecho por él Chuchi Pereira, ¿por qué no decirlo? Él ha apostado muchísimo por este jugador, nosotros también. La amabilidad que tiene y lo que ha hecho en el terreno de juego y fuera del terreno de juego hace que un servidor le haya colocado en esta posición número 4. Miguel Ángel Atienza. Ha jugado 37 partidos, el mejor centrocampista de la presente temporada sin ningún género de dudas, es ordenado, inteligente y de fútbol fácil, que juega muy fácil. Puede decir, no, es que futbolístico, no, juega fácil, sencillo, como Sergio Busquets en el Barcelona, ese maravilloso cabecero. Tiene carácter y personalidad, es un jugador que encaja muy bien en el Burgos, es querido por la afición, tiene asegurada su continuidad para la temporada que viene. Y por todo ello, la nota final de Miguel Ángel Atienza es de notable, un 8.
Un 8 para Miguel Atienza en esa cuarta posición. Y ahora ya sí, llega el momento de batirse el cobre. El top 3, los 3 mejores jugadores del Burgos esta temporada. Posición de bronce para...
Pues en esa posición de bronce, en esos top 3, el primero, el que ocupa ese tercer lugar, ha jugado muy poco, pero de verdad que ha sido merecedor de este distinguido galardón, Anderson Arroyo. Ha jugado 10 partidos, vino en el mercado de invierno, fue un acierto tanto para él convenir como para el Burgos con ficharle. Es el jugador más rápido del equipo, en defensa es inexpugnable, nadie ha sido capaz de superarle, se ha colocado en ese top 3 jugando media temporada o un poquito menos, y eso dice que ha hecho muy bien las cosas, nos ha gustado muchísimo, cuando no jugó le echamos también muchísimo de menos, al club y a nosotros nos encantaría que estuviera el año que viene entre nosotros, y por todo ello, la nota final de Anderson Arroyo es de sobresaliente, un 9.
Bueno, espectacular, el 9, el sobresaliente para Anderson Arroyo, que tiene mucho mérito, como dice Luis, porque si has jugado mucho menos que el resto de compañeros y consigues colocarte entre los tres mejores, es que lo has tenido que hacer bien, no, lo siguiente. Y ahora ya sí, quedan dos jugadores y claro, por descarte, cuando digas uno sabremos quién es el número uno. Así que Luis, todo tuyo, cuéntame.
Pues en ese top 2 es para Curro Sánchez, ha jugado 41 partidos, ha marcado 15 goles, ha sido el capitán del barco, goleador, pasador y liderazgo son sus señas de identidad, nunca se ha escondido, ha sido el faro en fase ofensiva, ha marcado diferencias de esas que valen muchos quilates, ha asumido responsabilidades con todo lo que eso aporta al grupo, tiene el respeto de todos nosotros, carácter y personalidad a raudales, todos queremos que continúe la temporada que viene, no será fácil. Y por todo ello, la nota final de Curro Sánchez es de sobresaliente, un 10.
Pues un 10 para Curro Sánchez, que pese a ser el jugador más goleador del Burgos Club de Fútbol, con esos 15 tantos, no ocupa la primera plaza, porque la primera en esta temporada 2023-2024, el mejor jugador del Burgos esta temporada para el profesor Luis Sierra es...
Pues en ese privilegio, en esa privilegiada posición hemos colocado a Alex Sancris. Ha jugado 40 partidos, vino de suplente ya terminando siendo dueño y señor de esa banda derecha, desborde, descaro, velocidad y centro, esa es su tarjeta de presentación. Para la Secretaría Técnica ha reconocido, ha sido su mejor fichaje, a un servidor le tiene enamorado, es un bailarín encima del balón, todo hace indicar que habrá ofertas por él, tiene contrato para la temporada que viene, qué maravilla. Si se marcha dejará dinero en caja, si se queda disfrutaremos de él. Y por todo ello, la nota final de Alex Sancris es de matrícula de honor.
Pues un 10 para Alex Sancris, matrícula de honor, al igual que un 10 también para Curro Sánchez, los jugadores más destacados del Burgos esta temporada, pero no hemos terminado todavía. No hemos terminado todavía porque nos queda poner nota a Jumpred Bolo, y por primera vez esta temporada, porque así nos lo pidió el propio Michu, estará escuchando este podcast atentamente para saber cuál es la nota que le pone el profesor Luis Sierra. Vamos a comenzar, Luis, si te parece, por Jumpred Bolo.
Me parece bien. Pues de Jumpred Bolo empezó bien el campeonato, fútbol alegre y con una mayor capacidad ofensiva. Desde los compases iniciales el equipo no funcionó fuera de casa, arrancamos con 7 derrotas. En casa el equipo ha estado espectacular, solo el Eldense ha sido capaz de romper la ley del plantío, aquí nadie gana. El equipo luchó hasta la última jornada por entrar en la fase de ascenso. Una vez conseguido el objetivo de los 50 puntos, el nuevo propósito de jugar el playoff nos vino grande, por qué no decirlo. Faltó mentalidad y alguna cosa más, ideas, corrección de errores, etcétera, etcétera. De los 12 últimos partidos, Raúl, hemos conseguido 11 puntos. Como hemos dicho en diferentes oportunidades, el equipo a falta de 11 jornadas tenía 48 puntos. Y a partir de ahí, con esos 12 partidos, no hemos sumado ni un gol por partido, hemos llegado a esos 59 puntos, ha sido una pena. Como opinión personal, hemos pecado del inmovilismo, como digo, tanto en los partidos de fuera de casa como en el tramo final del campeonato. Pero dicho todo ello, quiero decir que a falta de 12 jornadas, el equipo estaba salvado, esto hay que reconocérselo al bueno de John. Que los aficionados en el plantío han disfrutado un montón, que el fútbol propuesto por John le ha venido muy bien al equipo, se necesitaba un cambio, esto tenemos que reconocerlo, que necesitábamos un cambio, y la llegada de John ha venido con ese aire fresco que nos ha venido tan bien, que el conjunto ocupó la plaza que le correspondía en la clasificación final. Ahí hicimos unos vaticinios, vamos a quedar ahí. Ahí es donde hemos quedado, es decir, que ha sacado a esta plantel el rendimiento que tiene. Y por todo ello, la nota final de John Pérez Bolo es de notable alto, un 8.5.
Un 8.5 para John Pérez Bolo, que va a ser el gran protagonista esta semana en la primera entrevista que va a conceder a los micrófonos de COPE. Vamos a dar más detalles ahora enseguida en cuanto terminemos de hacer este repaso. Daremos más detalles acerca de esa entrevista que a lo largo de este podcast pues hemos podido ya confirmar algunos aspectos que es importante. Así que solamente nos queda un nombre, Luis, por conocer, y una nota. Es el de Miguel Pérez Cuesta, Michu, que estuvo en una programación especial de La Pizarra. Este es el último podcast de La Pizarra como tal, de análisis, lógicamente, porque es la última jornada de Liga, pero no va a ser el último programa con Luis Sierra, porque ya decimos que vamos a tener programas especiales durante las próximas semanas, empezando por esta entrevista al entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, que va a ser muy, pero que muy interesante. Pero quiero conocer qué nota le pones a Michu en esa gestión como director deportivo.
Bueno, Michu, quiero decir que le hicimos esta propuesta, nos dijo que sí, nos dijo, critícame, que a mí es lo que me pone y lo que me viene. Yo le dije, digo, bueno, oye, te trataré con cariño tal. Digo, no, me tienes que criticar, pues vamos con la crítica que un servidor va a hacer de Michu. En primer lugar, es un secretario técnico que nos cae bien, que gusta a la afición, que confeccionó una plantilla competitiva, apostó por la calidad y no por la cantidad, que para un servidor su mejor fichaje ha sido Alex Sancris, que nos gusta esa idea que tiene de fortalecer al equipo, mantener la base y potenciar los puntos débiles, que trajo dos grandes jugadores en el mercado de invierno, Anderson Arroyo y Johnny Montiel, que sabe defender a los suyos, con lo cual esto a mí me encanta. Nos gusta esa capacidad de autocrítica que tiene, además de saber respetar opiniones contrarias a las suyas. Y por todo ello, la nota final del secretario técnico Michu es de sobresaliente, un 9.
Pues esas son las notas de la temporada que ha puesto el profesor Luis Sierra, que por algo es el profesor, porque pone las notas al final del curso, y esos son los números, esos son los datos de lo que ha aportado cada uno a que este Burgos Club de Fútbol haya hecho una nueva temporada consiguiendo el objetivo de permanecer en la segunda división y ahora a soñar con cotas más altas. Este jueves, en COPE, primera entrevista en radio, para analizar toda la temporada, para debatir con el profesor Luis Sierra y exponer cada uno su planteamiento táctico, en los micrófonos de COPE, el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo. Sin duda va a ser el podcast más esperado. Así que Luis, tendremos muchísimas ganas de ver ese cara a cara y que, bueno, cada uno plasme sus ideas, que al final es lo bonito, ¿no? Que también tenga John Pérez Bolo la oportunidad de explicarse de una forma más tranquila que esa rapidez que exigen siempre las ruedas de prensa y que no da tiempo a profundizar mucho en algunos aspectos.
Sí, efectivamente, a mí me gustaría que John viniera con la idea de compartir unos conocimientos y unas charlas y de compartir ideas y situaciones. Yo por mi parte lo que quiero es argumentar lo que hemos comentado a lo largo del campeonato y ver los pros y los contras que tiene de todo ello. Yo creo que él ahí en las ruedas de prensa en ocasiones nos ha hecho determinados guiños, o al menos a mí me lo ha parecido, y me gustaría compartir una serie de ideas con él. Espero que no seamos unos aburridos soltando esos tópicos típicos y tratándonos de hacer carentoñas los unos a los otros y que hablemos de fútbol, porque yo creo que es lo que demandan los aficionados, con respeto, con tranquilidad, aportando ideas y sobre todo, como yo siempre digo, entreteniendo a la gente. Y por ahí creo que es, no sea una entrevista de pregunta-respuesta, que él ya, fíjate, todas las respuestas que tiene dadas, que yo creo que cuando entra a las ruedas de prensa se sabe cuáles son las preguntas y ya tiene preparadas las respuestas. Y espero que sea el compartir un momento agradable, en definitiva, y que hablemos de fútbol.
Pues este jueves en cope.es/Burgos, también en redes sociales, vamos a poder disfrutar de esa entrevista a Jon Pérez Bolo, entrenador del Burgos Club de Fútbol. Va a estar muy entretenido. Luis, tenemos que llegar al punto final de esta temporada, pero sí que me gustaría que hicieras una última reflexión, ya que este es el último podcast como tal en el que, bueno, nos podemos explicar con tranquilidad, que me hagas una pincelada de lo que te ha parecido pues toda esta temporada y lo que hemos disfrutado juntos.
Bueno, pues yo quiero decir que damos por finalizada la temporada esta que hemos disfrutado tanto con estos podcasts. Aquí hemos visto que ha sido una temporada de emoción, de tensión, de disfrute, de gozo, etcétera, etcétera. Lo hemos pasado muy bien y todo esto nos está ocurriendo gracias al fútbol y sobre todo gracias a nuestro Burgos Club de Fútbol. Aporta muchísimas cosas, nos tiene entretenidos, nos tiene emocionados, y digo nos tiene porque creo que los aficionados burgaleses es lo que comparten conmigo. El año pues nos ha tocado sonreír y por todo ello pues hemos gozado y nos lo hemos pasado bastante bien, que es en definitiva. Bueno, pues a lo mejor en el tramo final nos hubiera gustado que hubieran pasado mejores cosas, pero nos tenemos que quedar con esa idea de que la sonrisa es lo que generalmente ha aparecido en nuestra cara gracias, como digo, a este Burgos Club de Fútbol. Nos hemos quedado con la miel en los labios, pero justo es reconocer que esa miel llegó a nuestros labios y esto estuvo bien, porque nos hubiera gustado estar en el play-off y nos hubiera gustado estar en el último momento luchando hasta no sé qué, y nos hemos quedado en definitiva, como digo, con la miel en los labios, pero esa miel casi la hemos saboreado y esto también lo tenemos que valorar en su justa medida. Soplan vientos de play-off, debemos de recibirlo con los brazos abiertos, pero sabedores de que hablamos de fútbol, cuidado, que ahí hay una serie de equipos, fíjate, el Oviedo en el último suspiro, que si mal no recuerdo lleva 8 años diseñando proyectos y plantillas extraordinarias, llevaba 8 años sin jugar ni siquiera fase de ascenso, y nosotros soplan ahí vientos de play-off, que sí, que está muy bien, que vamos a soñar, pero cuidado que hablamos de fútbol, que lo que siempre cuesta o lo que siempre tiene que contar son los intereses del club. Esto aquí nosotros no podemos personalizar los éxitos de en determinados momentos y en determinadas situaciones, no, los éxitos son del club y los éxitos son de todos, en definitiva, que es lo que quiero yo dejar claro, que las personas estamos de paso, que el club es lo que siempre debe de permanecer, por ahí es por lo que tenemos que luchar, que sí, que podemos nosotros debatir y decir situaciones contrarias, pero que aquí los intereses que deben de prevalecer por encima de todos, y todos tenemos en común esa causa, es defender al club, ese es el que tiene que permanecer por siempre, es el legado que tenemos que dejar a nuestros herederos, esa es la mejor obra que podemos hacer, y yo por eso es lo que quiero resaltar, que es que decimos muchas cosas, disfrutamos de todo lo que estamos disfrutando, cuando venga el maldad que en un momento viene, bueno, pues esa es la mejor obra que podemos hacer, el luchar por nuestro club, que sí, que podemos decir no sé qué del entrenador, que es la cabeza más señalada, en esta ocasión le toca a Jon, cuando le toque a otras personas, que las propiedades se cambian, que las secretarías técnicas, su obligación es trabajar, como está trabajando Michu bien, pero que en un momento dado tendrá que dar un paso a un lado, porque la vida es así, pero el que debe de permanecer, y todos debemos de luchar porque esto sea así, es el club. Como digo, finalmente, quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes por su fidelidad y por empujarnos a intentar hacer cada temporada mejores. Ese es nuestro propósito, nuestra enmienda. Y a partir de aquí también quiero darte las gracias a ti, Raúl, por ser como eres, una persona honrada, trabajadora. Eres un grandísimo profesional. Me arrastras y me empujas a mí para dar lo mejor de mí mismo porque, como acabo de decir, eres una persona que eres un extraordinario profesional y necesitaba decírselo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Raúl, a ti y muchas gracias a nuestros oyentes.
Que uno es de lágrima fácil, Luis. No hagas estas cosas que consigues emocionarnos. Bueno, muchas gracias y sabes que...
Es de justicia.
El cariño y el aprecio es mutuo. Hay un nombre ya y hay una marca registrada en esta tierra burgalesa y esa es la de el profesor Luis Sierra. Y eso se ha generado gracias a tus conocimientos y a tu valía. Y eso, para una persona que llega de nuevas a este proyecto y a esta familia, que podamos... incrustarnos, ¿verdad?, en la vida de todos los burgaleses y que nos tomen como algo fundamental en sus vidas y algo que no se pierda en cada lunes escuchar estos podcasts y ponerse las retransmisiones del Burgos en COPE, que elijan COPE para estar informados, pues ese es el mayor de nuestros orgullos y por eso estamos muy, muy felices y muy agradecidos y por eso también esto es sin duda gracias a ti, Luis. Sin esto no sería posible, porque al final nosotros podemos hablar mucho, pero quien tiene los conocimientos aquí eres tú. Y por eso habrá muchas tertulias por allí, habrá, como se suele decir, ¿no?, muchas barras de bar. Burgos está lleno de barras de bares y aquí cada uno puede hablar y, por supuesto, es lo bueno que tiene también el fútbol y la libertad de expresión, que cada uno puede hablar, pero, oye... Cuando se habla con conocimiento, como lo haces tú, y aportando y argumentando, pues es un valor añadido. Y eso solo lo tenemos aquí en COPE.
Sí, sin duda ninguna, pero aquí la Secretaría Técnica, Fidel López y el técnico que eres tú, Raúl, habéis hecho un equipo o hemos hecho o formamos un equipo extraordinario. De verdad, yo le digo a nuestros oyentes que le ponemos muchísimo cariño y muchísimo empeño por sacarles de esa rutina del día a día y por tratar de sacarles una sonrisa, que es de lo que se trata, y de entretenerles, que es lo que siempre decimos.
Eso esperamos, que lo hayan disfrutado. Gracias desde aquí también a Ramón Morales por esas fantásticas retransmisiones esta temporada al frente de la nave de las retransmisiones del Burgos Club de Fútbol, a los comentarios de Chuchi Pereira también por su apoyo fundamental para hacer de esta la emisora más escuchada en la provincia, COPE Burgos. Gracias a todos. Luis, te renovamos, a ti también. Tú tienes cláusula con el Burgos Club de Fútbol y con COPE y aquí te esperamos la temporada que viene.
Adiós, hasta entonces.
Gracias. Y nos escuchamos este jueves especial, entrevista a John Pérez Bolo, entrenador del Burgos. Gracias por acompañarnos esta temporada. Saludos de Raúl González. Aupa Burgos.